siempre en modo canarios disfrutar de nuestro aperitivo gourmet incluido y relajarse en filas de solo dos asientos con mayor espacio para tu confort mientras ves tu película o la serie favorita a bordo. Activa el modo canario y siéntete en las islas desde que subes al avión y déjate llevar. Déjense llevar también por la programación que continúa aquí en la sintonía de la cadena COPE. Buen jueves a todos, hasta mañana.
Consumen pornografía regularmente. Son datos del informe COPE de este jueves en el que estamos analizando la epidemia que supone la adicción a la pornografía. Carmela Bayán.
España es el undécimo país del mundo en consumo de pornografía. En el 8% de los casos es adictivo. En todos afecta al cerebro y a las relaciones, como explica COPE Dani Ribeiro, quien superó su adicción a la pornografía y ahora imparte talleres en los colegios.
Se condiciona mucho las relaciones. No es que no tuviera amigas, tenía, pero a ver, era para mí muy difícil no sexualizar prácticamente todas las mujeres que me parecieran atractivas y claro que eso me afectaba, claro.
Además de limitar el acceso de los menores a estos contenidos, urge, según los expertos consultados por COPE, generalizar la educación afectivo-sexual tanto en casa como en la escuela. Todo porque, según refleja el último informe COPE, 3 de cada 10 adolescentes aseguran que el porno es su única fuente de información sobre sexualidad.
Es una adicción, pero también un negocio, y la prueba es que una de cada 6 páginas web que se visitan en España son porno. Mueve más de 400 millones de euros al año. Jesús Figueroa pertenece a la unidad policial dedicada a la distribución de pornografía entre menores.
En estas plataformas ofrecen una facilidad para que personas vendan y pongan a disposición material íntimo, material explícito, que bueno, al final luego ese material, como ocurre también en algunos contenidos de redes sociales, pues nosotros ya, una vez que decidamos que no queremos ponerlo a disposición, ya no vamos a tener control de eso, ya están, ya lo tienen ellos, digamos.
Y más cosas, el turismo representa casi el 13% de nuestro Producto Interior Bruto y emplea a 1 de cada 10 ocupados. Solo en los primeros 4 meses de este 2024, España ha recibido la visita de 30 millones de turistas y se espera volver a terminar el año marcando un nuevo récord. Marta Ruiz, ¿hay un límite a este modelo económico?
Bueno, teniendo en cuenta que España es ya el segundo país más visitado del mundo y que el territorio y los recursos son finitos, crecer tiene que ir más allá de atraer más turistas. Hay que aspirar a una mayor rentabilidad. Raquel Huete, experta en turismo de la Universidad de Alicante.
Tener turistas que tengan estancias más largas. También promover el turismo de proximidad. Replantearse, pues, qué es crecer. Y eso no quiere decir ni que se destruyan puestos de trabajo ni que haya menor actividad turística, sino que sea más rentable.
Es importante desestacionalizar el sector, atraer turismo fuera de los picos de temporada con otros perfiles como el turismo deportivo, de congresos, y mejorar la productividad de los trabajadores a través de la especialización en competencias y de sostenibilidad.
Importante dato económico que hemos conocido hoy. La facturación de las empresas se ha desplomado en el mes de marzo casi un 11%, su mayor caída de los 3 últimos años.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Víctor Font, ex candidato a la presidencia del Fútbol Club Barcelona, se planta contra la gestión de Laporta. Bruno Casar.
Sí, se siguen sucediendo los líos en torno al Barça y a Laporta, que ha recibido una contundente carta de Víctor Font, el que fuera su rival en las elecciones al club Joan Batllori.
En la carta, Víctor Font muestra su profunda preocupación por la marcha del club en el ámbito económico, social e institucional, áreas que deben funcionar para que se den buenos resultados deportivos. Entre otros aspectos, habla de pésima gestión en el relevo de Xavi, pide aclarar el caso de los avales y evitar hacer operaciones dudosas para cuadrar cuentas. Se pone a disposición de Laporta para ayudar en lo que sea necesario y termina, atención, pidiéndole al presidente que, si no se ve capaz de revertir la situación, que dé un paso al lado.
Gracias, Joan. Jueves de resaca para el Atalanta, que ayer conquistó su primer título europeo venciendo 3-0 al Leverkusen de Xavi Alonso, que corta su racha de 51 partidos sin batido. En el Athletic Club de Bilbao, Dani García acaba de comunicar que va a dejar el club a final de temporada tras 194 partidos como rojiblanco y 2 títulos bajo el brazo. Y en baloncesto, playoffs, Liga Endesa a las 8:30, segundo partido de la serie que lidera el Barça 1-0 ante el Lenovo Tenerife.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Actualizamos la información desde COPE Canarias gracias al baño barato. Soy Carla Larrabeiti. y contarte que el comisionado del régimen económico y fiscal en Canarias está en contra de una tasa turística así de contundente, lo ha expresado José Ramón Barrera en COPE. Considera que no se debe estar imponiendo más gravámenes a un sector que es la principal industria de nuestro archipiélago. Además, te cuento que mañana comienza la gran recogida del Banco de Alimentos de Primavera, que se va a extender durante todo el fin de semana. Ya saben que hace varias ediciones, las donaciones mediante pago en caja supermercado, no aportando productos. Una medida muy necesaria, sobre todo en la provincia de Las Palmas, donde las donaciones en especie han desaparecido por la subida de precios en las empresas y que no lo están pasando bien, y que suponían un 30% de estas donaciones al Banco de Alimentos. Escuchas Herrera en COPE.
Herrera en COPE Gran Canaria, Javier Benítez.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, es jueves 23 de mayo, primera detonación. ¿Tú te crees las promesas del gobierno central? ¿Ha cambiado tanto de opinión? Y sé que estoy utilizando un eufemismo, que cierto recelo despierta, ¿no? Escucha con qué autoridad, seguridad y convicción habla la vicepresidenta primera ministra de Hacienda sobre la Agenda Canaria.
Que efectivamente Canaria contará con un programa para luchar contra la pobreza e igualmente va a contar con infraestructuras hidráulicas, 8,5 millones para financiar el funcionamiento de las plantas potabilizadoras, 8 millones para agricultores canarios al objeto de abaratar el sobrecoste de la desalación y de la extracción de agua de pozos y de galerías para el riego, e igualmente le puedo confirmar que va a contar Canarias con 20 millones de euros para inversiones relativas al ciclo del agua. Por tanto, con y sin presupuesto, señoría, este gobierno está comprometido con Canarias y este gobierno va a cumplir con los compromisos que adquirió con su grupo político.
Eso veremos, porque no deja de ser una declaración de intenciones. Y vamos por partes. María Jesús Montero no dijo que los fondos para luchar contra la pobreza son de 30 millones de euros. Tampoco dijo que es una miseria, porque lo es. Te doy un dato. La parcela de La Tejita en Tenerife se cifra en 25 millones de euros. Si se quiere erradicar la pobreza, lo que hay que hacer es generar empleo, un sueldo digno. 20 millones para obras hidráulicas. ¿Esto realmente es una broma? Necesitamos 900 millones. Estos fondos, aparte de ser claramente insuficientes, no están rubricados, no están sellados, no están pintados, porque no hay presupuesto. Y mañana quizás Sánchez necesite los 7 votos de los independentistas, que ya sabes que vienen a llevarse todo el supermercado y pedirán más dinero. Y como el dinero público no es ilimitado, habrá que quitar de aquí para poner de allí, y ya tenemos experiencias de cómo recursos que estaban cerrados y pintados para Canarias se traspasan, por ejemplo, al País Vasco. Otro impacto: el gobierno reconoce el Estado palestino. Uno se pregunta cuál, el dirigido por un grupo terrorista llamado Hamas, o la población palestina, que no deja de ser una comunidad de refugiados. Y si damos por bueno este último extremo, ¿por qué no hacen lo mismo en el Sáhara Occidental? Los saharauis también es un pueblo de refugiados y está bajo el yugo de Marruecos. Y último, cuando la mujer del presidente, me pregunto, es una institución del Estado, para defenderla como tal, incluso los ministros aludiendo a la democracia. Es cierto que las palabras de Milei son intolerables, pero es que no deja de ser un ataque personal que se resuelve desde la esfera privada y no institucional. Es más, quien se insultó, agravió, vilipendió y difamó al máximo miembro de una institución del Estado fue el ministro de Transporte, Óscar Puente. Y este fue el detonante. Aquí sí que hubo un ataque frontal a una institución del Estado. Como cuando el presidente de México, o el de Venezuela, o el de Nicaragua, ultraja al rey, que es una institución del Estado. Lo que pasa es que en esta ocasión tiene la callada como respuesta del gobierno de Sánchez. Esto es Herrera en COPE Gran Canaria. Te acompañamos hasta las 12 del día. Muchos temas por delante, pero el primero afecta al ámbito deportivo. Hola, Juanfran.
Hola, Javier. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué pasa? con el míster de la Unión Deportiva Las Palmas? ¿Se va, se queda?
Pues esa es la incógnita. Habrá que resolverlo. Vamos a ver cómo se disipa esa incógnita, esa interrogante que tenemos a esta hora de la mañana. Pero sí va a ser inminente. Ojo, podría ser durante el día de hoy y a más tardar mañana. Y además es probable que también lo pueda anunciar su decisión mañana en la comparecencia que va a tener el técnico de la Unión Deportiva Las Palmas antes del último partido de la Unión Deportiva Las Palmas en esta temporada frente al Deportivo Alavés. Veremos si es el último o no de García Pimienta como míster de la Unión Deportiva Las Palmas. Todo parece indicar que hoy se podría conocer la situación de García Pimienta, si continúa o no la Unión Deportiva Las Palmas, pero antes del domingo seguro, y probablemente antes de mañana en la rueda de prensa, es decir, antes de la una de la tarde ya conoceremos la decisión del técnico García Pimienta. Pero ojo, las próximas horas estaremos muy pendientes, Javier, porque podremos tener ya la decisión por parte del club y del propio técnico de la Unión Deportiva.
Partido del Alavés, permanencia y despedida.
Sí, despedida y cierre de la temporada, fiesta final, cierre de la campaña de la Unión Deportiva con el objetivo logrado, además con la fanzón desde las 10 de la mañana, con comida, con bebida, con actuaciones, con una fiesta que va a tener lugar todo el día en el estadio de Gran Canaria. Y veremos si la despedida del técnico García Pimienta va a ser la despedida de Eric Curbelo, de Sergi Cardona, presumiblemente de muchos más jugadores. Veremos si el técnico de la Unión Deportiva Las Palmas, que durante el día de hoy, insistimos, podremos tener ya la noticia definitiva si continúa o no como técnico de la Unión Deportiva.
Ya sabes, compañeros, hay una última hora, entra
por supuesto,
sin llamar, sin preguntar.
Por supuesto, nos vestimos de corto y cogemos el balón y venimos corriendo.
Totalmente, gracias Juanfran.
A ti, Javier.
Y como tema del día, oye cómo va compuesta por Tito Puente en 1962. Esta versión está cantada por la voz del grupo de Tito Puente, Santitos Colón. Gozó de cierto éxito, pero la más popular fue esta. Hombre, esto ya suena de forma diferente, las dos están bien, ¿eh? Versión de Santana, que como otros artistas adaptó el tema con un ritmo dirigido al pop latino. Esta fue la interpretación más conocida por todos, la que llegó hasta lo más alto en las listas de éxito que compartimos aquí. Son las 10:12 minutos, venga, echamos un vistazo al tiempo. Bueno, lo cierto es que estamos muy tranquilos, ¿no? Muy plácidos en este invierno tardío. Tenemos lluvias locales, débiles, muy débiles, intermitentes, muy intermitentes. Buena temperatura, ahora mismo en Las Palmas de Gran Canaria disfrutamos de 17 grados, no está nada mal. En el Monumento Natural El Roque Nublo, 15, en Santa Lucía de Tirajana, sureste de Gran Canaria, en el casco, arriba. Después de pasar esa carretera de los cuchillos, 16 grados. En el Tablero, en Maspalomas 21, en Sardina del Norte, en Galdar 18. Está bastante bien, ¿eh? La temperatura y además el alisio es moderado. ¿Qué más queremos? Son las 10:13 minutos. Enseguida hablamos con la consejera de Coalición Canaria en el Cabildo de Gran Canaria, Vidina Cabrera, que ya te digo, pide una ecotasa para proteger los espacios naturales de Canarias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Bueno, me he ido un poquito lejos. Decía Canarias. Me refiero a Gran Canaria. Vidina Cabrera, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Javier. ¿Cómo estás?
Encantado de hablar contigo, Vidina. Una ecotasa para las zonas naturales y protegerlas, ¿no?, de aquí de Gran Canaria, Vidina.
A ver, realmente lo que nosotros estamos pidiendo, Javier, es que se deje de gobernar a golpe de noticias. Hoy el Roque Nulo porque la gente está enfadada. Mañana la caldera de Bandama, pues porque salió otra noticia en prensa de que estaba en mal estado, que todos los que aquí vivimos sabemos que está en muy mal estado. O sea, hay que empezar a trabajar pues con criterio, con responsabilidad, con seriedad. Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo realmente es un programa integral de conservación de los 33 espacios naturales protegidos que hay en la isla de Gran Canaria. Y eso pasa por dos acciones que serían los pilares dentro de ese programa que nosotros estamos solicitando que se haga. Uno es el estudio de la capacidad de carga de cada uno de los lugares de forma independiente, porque cada uno tendrá su propia capacidad. Cuando hablamos de capacidad de carga, para que la gente nos entienda, y diciéndolo de una forma muy sencillita, es la cantidad de personas que pueden acudir a diario a ese lugar sin que corra peligro el estado de conservación de ese medio que estamos visitando, ¿vale? Para que no pase lo que está pasando actualmente, que baja el Roque Nublo, ya lo hemos hablado en otras ocasiones en tertulia, sí. Y está todo tirado de basura, no hay mantenimiento, baja la caldera de Bandama, un tanto de lo mismo. Te vas a los Tilos de Moya y no hay forma de hacer nada. Quieres ir a Huehui, los caminos están destrozados. Entonces, por un lado sería la capacidad de carga de forma individualizada, decir cuántas personas, valorar también cuántas personas normalmente acuden a ese lugar, por si está, si está por debajo de la capacidad de carga, pues no habría que hacer nada. Si está por encima, pues quizás habría que hacer un control del número de personas que puedan acudir. Y en el caso que sea necesario, poner una tasa ecológica, que pues las tasas son finalistas, no son un impuesto, son finalistas. Entonces, que irían directamente, o sea, la finalidad, el objetivo de esa tasa sería la conservación, el mantenimiento y la preservación de ese medio natural. ¿Para qué? Pues para que no se siga deteriorando. Por supuestísimo que los que aquí vivimos, o sea, los residentes de la isla de Gran Canaria, estarían exentos de esa tasa, porque ya nosotros pagamos nuestros impuestos y es nuestra tierra. Es para ese volumen mayor de gente que accede a estos lugares porque hemos diversificado nuestra economía, entonces, en el sentido turístico, pues que el impacto que tenga redunde en la mejora y el mantenimiento de esos lugares, no en el destrozo.
¿Han cuantificado de aproximadamente cuánto puede ser esta ecotasa, Medina?
No, no hemos cuantificado, porque lo primero que hay que hacer es estudiarlo. O sea, estamos hablando de que se haga con un plan, que se haga con cabeza. Es decir, primero hay que hacer el estudio, de segundo habría que hacer el estudio de capacidad de carga, después valorar cuántas son las visitas que realmente recibe, y después de haber hecho esas dos patas, habrá que decidir en dónde habría que poner esa tasa ecológica o no.
¿Lideraría Coalición Canaria ese estudio de capacidad de carga, o es necesario que lo haga la institución, el gobierno, el equipo municipal, el equipo insular, perdón?
A ver, nosotros como oposición, nosotros no estamos gobernando, estamos como oposición. Como oposición y desde una posición de coherencia, nosotros cuando vemos algo que está incorrecto, lo que decidimos es, oye, pues vamos a dar posibles estrategias o pautas que puedan mejorar esto, ¿sabes? No es una oposición destructiva, sino constructiva, porque nosotros creemos firmemente que en la importancia de los 21 municipios de esta isla y en que todas las cosas vayan bien. Y siempre hemos aplaudido aquellos actos que se han hecho bien, pero los que no, pues vamos a proponer algo diferente, ¿no, Javier? Entonces, yo te hago la propuesta de lo que creo que tendrías que hacer, pero esto es competencia del Cabildo de Gran Canaria, no es competencia del Gobierno de Canarias.
Esta propuesta se podrá llevar...
Los espacios naturales protegidos de la isla de Gran Canaria, la competencia la tiene el Cabildo de Gran Canaria. Y no olvidemos que el señor Antonio Morales, su mayor bandera, es esa ecoisla de la que él tanto habla, pero que yo, sinceramente, no la veo. Yo veo, como te estaba diciendo, las dunas de Maspalomas que no están bien protegidas, veo que el Roco de Nublo tampoco, veo los Tilos de Moya, veo el tema de Huehui, o sea, es que te pones a mirar y dices, dígame usted, ha tardado 9 años en decidir que va a mirar el acceso al Roque Nublo, que es la bandera, el buque insignia de la isla de Gran Canaria en su ecoisla. Desde el 2019, creo que es, porque lo estuve buscando el otro día, ha dicho, esta es la tercera vez que he dicho, que va a limitar el acceso a la caldera de Bandama. Es la tercera vez que lo ha dicho, pero no lo hace. O sea, por favor, deje usted de vender algo que no existe. Aquí en este cabildo hay una cara A y una cara B. Una cara A que vendo que tengo una ecoisla, una cara B en que no se hace nada. Entonces decimos, usted tiene los recursos, usted tiene los medios. Usted empiece a gestionar lo que vende, pero gestiónelo no a golpito de noticia para quedar bien. Y después no ejecutar. Haga un plan, haga una estrategia, haga un proyecto. Que eso tenga una durabilidad en el tiempo, a corto, medio y largo plazo. una protección de la isla de Gran Canaria. Entonces sí empezaremos a caminar hacia esa ecología.
Porque ¿cómo ves tú el tema de las lanzaderas, por ejemplo, que va a poner en marcha el Cabildo de Gran Canaria, al Roque Nublo?
Me parece una opción de tantas. Pero yo lo que digo es, ¿se ha hecho un estudio previo? ¿Está? ¿No está? Porque dice, vamos a enviar unas lanzaderas. ¿Cuándo? ¿Cuántas? ¿De qué capacidad? ¿Cuántas al día? Después dice que el volumen de las lanzaderas determinará cuántas personas pueden acudir al Parque Natural del Roque Nublo. Eso me parece empezar la casa por el tejado primero. Tú tienes que saber cuántas personas admite diariamente el Roque Nublo antes de tú decir cuántas lanzaderas pongo. Uh-huh. Por otro lado, no puedes dejar de lado a las personas, a aquellos que vivimos aquí. Y decidir qué pasa, que el Roque Nublo solo va a ser para los turistas. O sea, esto es lo que estoy diciendo, que es improvisación pura y dura, y lanzo un titular para que nadie se meta encima y no quedar como que yo estoy en contra de mi ecoisla. Pero no hay nada de peso detrás. Haga usted las cosas en orden, pise la casa por los cimientos y después vaya tomando decisiones en base a las valoraciones y a los resultados de los estudiados. Trace una estrategia real. Por donde hay que caminar.
Vidina Cabrera, consejera de Coalición Canaria en el Cabildo Insular de Gran Canaria, gracias por atender a la COPE, buen día.
Muchas gracias, saludos, Javier.
Te espero el lunes por aquí, Vidina.
Sí, por supuesto.
Un abrazo, buen día. Esta canción es de los Ronaldos y se llama Adiós Papá. Tú dirás, ¿qué tiene que ver? Hombre, viene a colación del próximo tema. Esta noche, hombre, le quitamos el acento a la última, la dejamos como Diana y ya no es papá, es papa. Pues adiós a la papa, parece que le están haciendo los productores, porque el sector se encuentra en una situación crítica. Y es que hay miles de kilos de papas que se están acumulando, que no tienen comprador y que corre el riesgo de acabar en la basura. Digo que, como ya sabes, ha sido golpeado duramente por la sequía. También el hecho de que entre producto del exterior está afectando muy negativamente al sector de la papa del país, o a la papa del país, y los productores se están quejando. Juan es uno de ellos. Hola, Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Cómo va la cosa, Juan Hernández?
Pues yo creo que acabas de hacer un pequeño resumen, la introducción, que lo define bien. Va mal, va bastante mal, sobre todo para el sector de las medianías, ¿no? Uh-huh. Con el tema de la papa, como bien acabas de apuntar. Uh-huh.
¿Cuántas papas tienes tú ahí acumuladas, si es que tienes alguna que consigues, que no consigues que salgan, que no le puedes dar salida, Juan?
Mira, yo tengo para recoger unas 40 toneladas, lo normal es recogerlas en 3-4 días, y llevo pues ya 3 semanas para ir echándolas poco a poco, por debajo del coste de producción, por supuesto, y todo esto debido pues a que, como bien saben los conocedores de la tierra, la época fuerte de la papa en Canarias empieza aproximadamente a partir del mes de marzo, abril y termina en agosto, y lo que ha hecho los importadores, que son 3, pues fue hacer un acopio masivo de papa, sobre todo de Egipto, en un 90%. Han puesto en los lineales, porque ellos mismos los que importan son los operadores de la gran distribución, le han puesto unos precios que tampoco son tan baratos, ya te lo digo, porque no hay ningún consumidor que esté comprando papa de Egipto por debajo del euro 20, euro 50, incluso euro 75, y en el campo no es que la paguen a un precio, sino es que te dicen que no la quieren, porque ellos tienen las cámaras llenas y pueden suministrar a los supermercados con la papa de Egipto, y ya no digo la papa local, y precisamente en un año jodidísimo, la gente ha puesto todos los huevos en la cesta este año con la semilla carísima, todo ha subido, el agua, pues la coca que se conseguía a precios de loco, y ahora que más o menos, al menos debería de llegar el coste de producción, que este año desgraciadamente se ha colocado por encima de los 80 céntimos, 80 y pico céntimos, sobre todo por el tema del agua y de la semilla, y el precio de la semilla, que cabe decir que los radioyentes se enteren que la traen los mismos que nos están enterrando, pues esto ha propiciado que un montón de gente va a dejar de plantar, un montón de gente se va a quedar pues hipotecada hasta ver qué sucede.
¿Y tú eres uno de ellos, Juan? ¿Cómo te afecta a ti? ¿Cómo cuantifica?
El cultivo de la papa en mi explotación es el 15%. Yo lo más que trabajo son lechugas. Con lo cual no me afecta de una forma muy, muy directa, que sí, que por supuesto tengo pérdida, porque yo la utilizo como rotación en las tierras, pero a los agricultores y agricultoras de todos los sectores de medianía de las islas, y la de Tenerife sobre todo, y Gran Canaria, que son las grandes productoras, los ha destrozado, y los ha destrozado de una manera que la gente no tiene capacidad para almacenar. Pequeños productores de 100 toneladas, 50 toneladas, 20 toneladas, 30 toneladas, no tienen almacenes, ni cámara, ni nada. Entonces, el mismo importador lo que le dice es: te las pago a este precio, a 60 céntimos, 65, y son lentejas, si las quieren las producen en la teja. Y esto ha sido una ruina total. Yo he hablado con el consejero de Agricultura, el Cabildo de Gran Canaria, con Miguel Hidalgo, me dice que habló con el consejero Narváez, que de esto hace ya un mes, porque lo denunciamos cuando empezó la importación masiva. No lo entendíamos, digo, no entendemos cómo se hace una importación masiva cuando ahora es la producción local, ¿sí? Dentro de dos meses tú importas, bien, ¿vale? Pero no tenía lógica hacer eso, y se hizo solo con un objetivo, que es el especulativo. Y es una pena que la gran distribución, que también por lo visto va de lo mismo, junto con los importadores, junto con los distribuidores, se hayan apuntado al juego de que no hay papa en los ideales canarias. No hay. Y sin embargo, no la podemos vender. Increíble, pero cierto.
Pues la verdad es que sí. Juan, ¿la papa de Egipto no tiene que pasar el REA, el régimen especial de autoabastecimiento? ¿No se graba a partir de ahí?
La papa de Egipto tiene lo que es el otro impuesto, que ahora no me viene a la cabeza, me coge en medio de la tierra, tengo la cabeza concentrada en otra cosa. El impuesto este que se puso en los muelles, no recuerdo el nombre ahora cómo era. Pero
el
bueno,
impuesto que graba las importaciones impuesto en Canarias, ¿no? Ese lo
sí,
tiene.
Pero, sí.
El lo IEM. Tiene, pero hablas del IEM, sí.
El IEM, correcto, sí, señor. Usted lo ha dicho, el IEM. Sí lo tiene, pero es simbólico. No repercute para nada. Aparte, también te digo una cosa: una papa se puede ir a los lineales y llegarse a unas muestras de calidad a años luz de lo que tenemos nosotros aquí. Increíble. Pero han copado todos los lineales de toda la distribución, y la pena es que los compradores de la gran distribución no son capaces, porque supongo que habrán muchos intereses económicos por detrás, de decirle al operador: no, mira, tenemos la campaña de la papa canaria, traenos papitas canarias, que nuestra gente tiene derecho a comerse la papita acabadita de coger. Lo que se está haciendo ahora es que el que tiene capacidad, porque estos importadores tienen una capacidad terrible de cámara, la van a trincar, y la están trincando a unos precios ridículos,
claro.
Y en septiembre, cuando se les acabe Egipto, la meterán, o en agosto la meterán en el mercado, pues ganándose unos dineros astronómicos y dejando a la gente nuestra botada y arruinada. Y esto no va de ayuda, en serio, no va a dar ayuda. Yo estoy en Santa Brígida, toda la zona esta es productora de papa, y te puedo asegurar que ahora mismo más del 60% de las explotaciones están vacías. Están aburriendo a la gente de una forma que nos vamos a ver en unos años. Ya lo veníamos anunciando hace tiempo, lo sabes tú, que éramos autosuficientes, fuimos exportadores, y señores, que vamos a más, que vamos a menos, que vamos a menos, que vamos a menos, y ahora tenemos 10, 12, 15 millones de kilos de papa y no nos podemos vender en una comunidad que gasta con el turismo 120 millones de kilos al año. Es una cifra
Es tremendo. Está herida de muerte, por lo tanto, la papa del país. La papa
sí, totalmente, totalmente, totalmente. Yo vengo de ser papero, ¿eh? Yo, hasta hace 5 años, yo recogí en mi explotación entre 300 y 500 toneladas. Y me tuve que hacer para un lado. Es decir, ruina total. Ruina total. No había un año con otro que no cuadraban nunca los números. Siempre terminaba pidiendo adelantos al banco y cuando cogía las papas pagar esos adelantos para después volver y pedir otra vez adelantos. Y así no puede ser, porque estamos todos regulados. Tenemos nuestra gente con sus nóminas, con todo legal, todo bien hecho, como marca la ley, y tenemos que competir con Egipto y con Israel y con Marruecos, por favor.
Ya, y a eso iba a referirme ahora. Hablas de Marruecos, entiendo que la estocada final es la línea con Tarfaya, ¿no? Que por ahí van a entrar un montón
sí,
de
sí, problemas. Sí, totalmente, totalmente, incluso con el que estoy haciendo yo, el cultivo de hoja. Totalmente, le estamos viendo las orejas. Tía, te voy a decir una palabra que resulta un poquito escalofriante, porque hasta a mí me lo resulta. Yo voy para 61 años, estoy frito por llegar a la jubilación, para coger y se acabó, ¿entiendes? Porque es que no nos dejan avanzar, y es una pena. Hay un montón de jóvenes que se quieren dedicar a esto. En las últimas manifestaciones los vimos, chicos y chicas de entre 30 y 40 y pocos años, y decía tú, joder, qué maravilla. Pues muchos se están quedando en la estacada, muchos están, chicos que se han metido en inversiones por primera instalación, y se que va. Planto, hago las cosas bien, las hago según me marca la normativa europea de calidad, y luego tengo que competir con un producto que me viene de fuera, que encima, porque otros años han traído el producto de fuera y han hundido los precios porque las han puesto muchísimo más baratas. No es el caso, no es que esa papa esté más barata, además una papa que está más vieja que mi corazón, eso no sirve. La papa esa es que no sirve. Además, nuestra papa analizada, yo no te digo de las mejores del mundo, pero de las mejores de Europa, la papa canaria, por cultivarse con este clima en estas tierras volcánicas, tiene una materia seca espectacular y es una de las mejores papas y más sabrosas que hay, y no la vendemos.
Tremendo.
Y no la vendemos. Y digo que ya no culpo tanto a la distribución, al importador, culpo a la distribución, que no es capaz de exigir que me ponga el producto canario en mi línea. Y además culpa al gobierno de Canarias por no establecer un periodo sensible. Que llevamos años, cuando yo estaba en el mundo sindical agrario, lo dije una y mil veces, tenemos que establecer un periodo sensible en Canarias cuando están las producciones grandes, que son estas, no es más, es una al año. Un periodo sensible para que la gente pueda seguir tirando del carro y pueda seguir trabajando. Esto es como ir tú a trabajar todos los días y pagarle tú a tu jefe. En serio, ¿eh? Porque date cuenta que la gente coge el producto y no le pone precio, se lo pone el que se lo lleva.
Allá.
Con lo cual, esto es una pena. Es una pena y ya no tenemos gente, ya no tenemos organizaciones que nos defiendan, amigos. Ya esto va camino del matadero, como decía el otro.
Juan Hernández, muchísimas gracias por contar lo que está sucediendo en el sector de la papa aquí en Gran Canaria y por extensión en el archipiélago canario. Un abrazo, seguimos en contacto.
Un abrazo y muchas gracias a COPE por dejar que se nos pueda oír. Gracias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Las cosas del día a día no te dejan tiempo para nada.
Y encima ahora tienes que buscar ofertas para las ruedas de tu coche. No pierdas tiempo y entra en nuestra web atlanticoautocentros.com y tendrás tu presupuesto al instante, sin esperas, porque sabemos que tu tiempo es muy valioso. Ya sabes, en atlanticoautocentros.com tu presupuesto al instante. Visítanos.
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario, 928-012-800.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida. Cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato. Me gusta la comparación, no creo que tenga celo del baño barato. ¿Qué va? Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano, tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene el baño barato.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
10:34 minutos, todos los 22 de mayo en Las Palmas de Gran Canaria, concretamente en la zona de la Isleta, pues se rinde homenaje a los dos bomberos fallecidos en un incendio en un taller que ocurrió el 22 de mayo de 1986. Ayer también, y lo que nos llamó la atención es que no hubiese representación institucional, cuando por regla general siempre hemos visto, bueno, a Agustí Hidalgo, he llegado a verlo ahí, incluso a Javier Doreste, que fuera primer teniente alcalde, y a diferentes personalidades representando al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Vamos a hablar con Rafael Morales, que es bombero de la capital. Hola Rafael, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier.
Oye, primero, lo más importante, hay que seguir recordando, ¿no?, la figura de estos dos bomberos que perdieron la vida.
Bueno, fueron cuatro.
No, ¿cuatro?
Fueron cuatro, vale, sí, disculpa. Cuatro bomberos los que cayeron ese 22 de mayo del 86, sí.
¿Y cómo se celebró ayer? ¿Cómo fue esa celebración?
Pues, al final es un acto ya interno nuestro, lo hemos adoptado ya, bueno, contando con el apoyo del Ayuntamiento, evidentemente, pero ya es un acto interno nuestro, y ya se ha transformado prácticamente en un acto de homenaje a bomberos fallecidos y los caídos, que afortunadamente solo tenemos estos cuatro compañeros del año 86.
Uh-huh. ¿Ya no hay representación municipal, entonces?
Sí, bueno, es un acto abierto. Puede presentarse cualquier persona, y ayer precisamente contamos con la presencia del concejal de seguridad.
Ayer estuvo José Iñiguez, ¿no?
Sí, y la directora de seguridad.
Uh-huh. Bueno, pero la alcaldesa no pasó por ahí.
No, la alcaldesa, no sé qué razón.
Pero ustedes no le echan de menos, ¿no?
Bueno, nosotros, te voy a repetir, es un acto interno, acto de Bomberos Las Palmas, y nosotros lo hemos transformado en eso, incluso con algunos familiares que todavía siguen viniendo. Otro por otras razones ya no vienen, por el paso del tiempo o lo que sea, pero es un momento de recuerdo y de apoyo a esos familiares, y de recuerdo que nuestro trabajo está ahí y de la peligrosidad de nuestro trabajo.
Oye, ¿qué fue lo que ocurrió? Para ponernos un poquito en antecedentes, ese 22 de mayo del 86.
Ese 22 de mayo, el accidente fue aquí, prácticamente en la calle Naval, frente a lo que es la Plaza de los Bomberos actual. Fuimos alertados por un incendio en un garaje. Al final, por lo visto, se trataba de un taller clandestino, taller de reparación de vehículos, y desgraciadamente se produjo una explosión en un edificio de dos plantas, me parece, el garaje y dos plantas. Una explosión por una botella de acetileno que cogió a los cuatro compañeros prácticamente entrando en el interior, uno fuera y tres dentro, ahora mismo no recuerdo, y el edificio pues colapsó y cayó, y atrapó a los compañeros.
Madre mía.
Ese fue el accidente, sí.
A partir de ahí, ¿se han creado nuevas medidas de seguridad? ¿Eso fue un antes y un después? ¿Un punto de inflexión?
Por lo que me comentan los compañeros más antiguos, más veteranos, que ya de la época ya prácticamente no hay ninguno, uno nada más, que es el actual jefe de servicio. Sí, hubo un antes y un después. Desgraciadamente, pues, el accidente provocó que... pues los políticos vieran que era necesario pues dotar a los bomberos de mejores medios y o de más medios para poder llevar la producción.
Oye, ¿la banda de flores esa se deja ahí o se la llevan ustedes o qué se hace con eso?
La banda de flores se queda un tiempo ahí, incluso la bandera, y después ya la depositamos en el cementerio del puerto, que es donde está la lápida con estas cuatro personas, donde está el cementerio del puerto también ellos. Y entonces la llevamos al cementerio del puerto y la depositamos allí.
¿Este año también?
Sí, este año también. Sí.
¿Hemos tenido que lamentar algún incidente de esta gravedad después de 1986? ¿O digamos que esta fue la última, única aquí en la capital?
Afortunadamente, como te dije, no han fallecido más bomberos de servicio. Uh-huh. Vamos. Uh-huh. Bomberos por causa. cosas naturales y todo esto sí, evidentemente. Pero por una intervención no ha fallecido ningún bombero más. Gracias a Dios, y que continúe.
Y que siga así, por supuesto.
Y que siga así.
Oye, y se va a seguir celebrando, ¿no? A pesar de ser, un acto interno, ¿esto cuenta con la colaboración o todos los bomberos, digamos, que trabajan a una en esto, ¿no?
Sí, en general es un acto que está por encima de cualquier tipo de reivindicación, es un acto interno y un acto de recuerdo de esos cuatro bomberos. Y de recuerdo, como te dije antes, del peligro que al que nos enfrentamos en determinadas intervenciones. Entonces, eso que llevarlo siempre presente, y los bomberos lo tenemos presente. Sabemos a lo que vamos, pero muchas veces no sabemos lo que nos encontramos. Es donde está el peligro, el desconocimiento de lo que a donde vamos a intervenir, ¿entiendes? Ahí está el peligro realmente.
Bueno, pues este es nuestro también pequeño reconocimiento a esos cuatro bomberos que perdieron la vida en ese fatídico incendio de un taller el pasado, hace ya muchos años, 22 de mayo de 1986. Hemos querido recordarlo con Rafael Morales. Rafael, gracias por atendernos. Buen día.
Gracias. Buen día, hasta luego.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Apunta, Granja Agrícola Experimental del Cabildo en Arucas, 25 y 26 de mayo. Vuelve la gran fiesta de la ganadería, con catas de producto, actividades infantiles, música en directo. 31 concurso exposición de ganado selecto de Gran Canaria.
Organiza la Consejería del Sector Primario y te recomienda acudir en transporte público.
Recuerda, 25 y 26 de mayo en la Granja del Cabildo.
Regresa a Canariona para celebrar el Día de Canarias. El 29 de mayo, a partir de las 6:30 de la tarde, la Plaza de Santa Ana será testigo de una fiesta única, con la icónica voz de Braulio, el sonido urbano de La Pantera y muchos artistas más. Entrada gratuita. Descubre todo el cartel en canariona.com. Promueve el Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
Objetivo cumplido y cierre de temporada para la Unión Deportiva Las Palmas.
El conjunto Gran Canario disputa la última jornada en el Estadio de Gran Canaria. Se disputa este domingo y ahí estará COPE Más Gran Canaria en el 103.0 y 102.9 Sur.
Todo lo que allí ocurra te lo contaremos con Juan Francisco Cruz, Doramas Rodríguez y David Rodríguez desde las 3:45 de la tarde, con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano, y con el patrocinio de
KSR Home, Aguas de Firgas, Maderas El Pino, Restaurante El Churrasco, Ferretería Guanarteme, Suministros Santana Domínguez, Jucarne y Magle Servicios Creativos, Cisco Can y HPS Hospitales.
A partir de las 3:45 de la tarde en COPE Más Gran Canaria, cierre de temporada con el objetivo logrado para el equipo amarillo.
Unión Deportiva Las Palmas a la vez.
Vive con nosotros el encuentro de esta jornada.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Ayer estuvimos hablando con, seguro que lo recuerdas, con Pablo Agriela, el presidente de la Asociación de Vecinos de La Solana, portavoz de la plataforma de San Roque, y criticaba que ningún gobierno les hace caso porque tienen un gravísimo problema de agua de abasto. 800 familias no tienen agua en dos pueblitos que están a tan solo 5 minutos del casco urbano de Telde. Estamos hablando de Valle Casares y también de La Solana. Además nos decía que solamente entra agua 3 días en semana, lunes, martes y miércoles, que es en esa ocasión cuando los vecinos tienen que llenar pues su aljibe y después empezar con las restricciones y limitaciones, ¿no? Porque cuando se acaba, se acaba. Y además también ponía un ejemplo que es muy gráfico. ¿Qué pasa con esa persona que, por el motivo que quiera que sea, imagínate que está ingresado en un hospital y estos 3 días, o está fuera de casa, motivo que quiera que sea, y estos 3 días no puede acceder a esa agua, pues que se queda sin agua? Pero es que, esto es rizar el rizo, pero es que además nos ha llamado una oyente y nos ha dicho que en Anay, que ni siquiera lunes, martes y miércoles hay agua. Y nos ha enviado un vídeo y efectivamente lo que sale es aire. Al principio, después cuando las tuberías están vacías, todos sabemos que se acumula aire. Pero después de un ratito empieza a salir agua, un hilito, cada vez más, aire, agua, y va saliendo agua. Pues en esta ocasión, nada. Fátima López, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Ahí solamente sale aire?
Sí. Sí,
Yo estoy viviendo pagando aire.
Madre mía. Mira, ¿y esto pasa los 3 días a la semana o solamente un día?
Pues semanas sí, semanas también. De eso usted cuenta que ese vídeo fue, a nosotros nos abrieron el agua un lunes, y ese vídeo es un martes a las 4 de la tarde y todavía yo sin coger una gota de agua.
Madre mía. ¿Y llegó el agua al final? ¿Llegó al final el agua, Fátima?
El miércoles, me llegó el miércoles por la mañana y el miércoles por la tarde se cortó el agua otra vez.
Es decir, que solamente lo tuvieron horas durante el miércoles. ¿Y esto suele ocurrir siempre o fue un caso aislado?
Más que sí que no. Ya yo no tengo como dedos de la mano y del pie para contar las veces, las quejas, los correos electrónicos que yo le he mandado a Guatetelde y que los mando a buscar para que vean, y lo que me dicen que es una, que no hay avería, que no hay avería, que es un problema del ayuntamiento, se le tira la pelota a ellos y es al ayuntamiento. Y, pero ¿sabes lo que pasa? No me acuerdo su nombre.
Javier,
que me siento como que vivo en el extranjero, que vivo a 5 minutos de Telde, que pago impuestos, que en Telde se hacen fiestas, hay de todo, y que vivo a 5 minutos de Telde y que nos esté pasando esto, es triste, ¿eh?
¿Y cómo se vive prácticamente sin agua? ¿Sin agua de abasto? Oh,
hombre, sin agua de abasto se vive, está trayendo cada X tiempo cuando no tengo agua, una cuba de agua, el ratito que tengo el agua está llenando bidones y bidones para poder tener agua, no coger el agua del abasto para tirar a las internas, sino ya ir al bidón con un bar de agua para tirar la vasija, como vivía la gente de antes, como vivía mi madre en sus años de juventud y de vida. Estamos viviendo nosotros ahora en la Solana. Triste, pero cierto.
Oye, Fátima, que en alguna ocasión entiendo que te habrás quedado sin agua, ¿no? No tengo y la cuba me llega dentro de tanto tiempo, o me llega mañana, ¿no?
Sí, claro, y tener que irme para seguir para casa de mi madre 2 o 3 días, claro que sí.
O sea, tienes que ir a otra casa
a utilizar. Para poder estar día a día con el agua, para poder bañarme, para poder llegar de trabajar y no encontrarte agua, abrir el grifo y no poder tener fregar un plato. Claro, es que tenerme que ir para Valsequillo, para casa de mi madre para poder vivir. Es triste, pero es cierto. Pero eso los políticos que estaban, que están y que salieron, sabe la problemática que tenemos.
Claro, Fátima, pero...
Yo no me escondo tras un teléfono, Javier. Yo no me escondo tras un teléfono. Yo voy de la cara. Mi nombre es Fátima López del Pino y punto. Yo no me escondo tras un teléfono. La cosa que me están llamando para preguntar y estoy dando mi versión porque es lo que nos está pasando.
Claro, Fátima, tú tienes una segunda casa, pero entiendo que habrá vecinos ahí que...
No, vamos a ver. Yo tengo una segunda casa que es de mi madre, que yo voy...
Claro, quiero decir que tú tienes recursos, entiéndeme, Fátima. Sí, tú tienes recursos, sí, pero que entiendo que habrá vecinos que no pueden.
Claro,
que no tienen otra segunda casa, entiéndeme cuando digo esto.
Sí, claro que no tiene otra segunda casa y tiene que estar sin agua.
Es tremendo, la verdad, eso de estar toda una semana sin agua. ¿Cuánto te gastas tú aproximadamente de agua comprada, no de agua de abasto?
Bueno, agua comprada, cuando la hemos traído, nos gastamos 30 euros, pero claro, porque después, a lo mejor si mi ají es de 3.000 litros nada más. Si pido 5.000 litros y no tengo bidones para llenar, tengo que pagar por 5.000 litros. Aprovecho 3 y 2 se lo lleva. Si no tengo más bidones para llenar, ¿sabes? Para coger esos litros. Pero sí, pagamos 20, 30 euros. Pero bueno, es que pago más pagando agua de Telde con aire porque yo he tenido el recibo de 48 euros con 50. Sin coger agua.
¿De aire?
De aire. Pago aire. Y en el vídeo está la prueba.
Madre mía, tremendo. Fátima López, ¿algo más que decir? Los micrófonos son tuyos.
Lo más que me ha dolido es que voy a la oficina de agua de Telde, voy personalmente, y me dice que, bueno, que si yo elegí esa zona para vivir, que no es problema de ellos. A ver si es que yo también tengo que pedir permiso al ayuntamiento de Telde para saber dónde tengo que vivir, supuestamente. Y otra cosa, que le mande los correos, le mando el vídeo, y dice que eso es normal. Que yo lo que tengo que mantener mi llave cerrada hasta que me llegue el agua. Es lo que dijo Pablo. Si yo no estoy, como estuve el año pasado, una semana en el hospital, que estaba mis ingresados por un accidente, no cogí agua, que es lo que hago. dejo la llave abierta, me llega aire, después cojo un día de agua y después lo pago yo. Es muy duro, es muy duro. Y ya estoy con lo de esto, que no me voy a esconder, voy a tirar por todos los medios que tengo que ir, Javier. Ya no me voy a esconder más.
Fátima López, gracias por contar este testimonio aquí en los micrófonos de la cadena COPE. Buen día.
Pues vale, gracias a Dios por darnos voz.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo. En Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Empieza a hacer calor y baja por las cholas, reventadas del año pasado. Nada, app de Sin IVA. Clic y te llegan unas listas para reventar de nuevo. Pero hay una camisa vacía de la tienda aquella, app de Sin IVA. Clic y al toque en casa. Pues ya que estamos, bañadores. Clic, ring, toalla. Clic, ring, Sin IVA. Tú pide.
En BUA Urología y Andrología transformamos la medicina con nuestra cirugía robótica de vanguardia.
Si enfrentas cáncer de próstata, riñón o vejiga, ven y descubre por qué somos la mejor opción en Canarias. Tecnología del más alto nivel, cirujanos de renombre internacional, recuperación más rápida y excelentes resultados en continencia y preservación de la potencia.
BUA Urología y Andrología en Las Palmas, porque tu salud merece la mejor atención.
Más información en Urología y Andrología.
¿Necesitas rotular tu coche? Imagle. ¿Quieres destacar en ferias y eventos y sorprender a tus clientes? Imagle. ¿Buscar dar un toque de estilo y personalidad a tu hogar o negocio? Imagle. ¿A qué esperas? Solicita tu presupuesto en imagle.com. Deja tus proyectos creativos en las mejores manos con Imagle.
Regresa a Canariona para celebrar el Día de Canarias. El 29 de mayo, a partir de las 6:30 de la tarde, la Plaza de Santa Ana será testigo de una fiesta única, con la icónica voz de Braulio, el sonido urbano de La Pantera y muchos artistas más. Entrada gratuita. Descubre todo el cartel en canariona.com. Promueve el Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Al otro lado del río, de este gran río Jordán, hay un profeta que anuncia y ya viene la salvación. Se llama Juan el Bautista, el precursor de Jesús.
Hombre, ya digo que nosotros en la medida de lo posible intentamos pues poner alguna canción que tenga cierta relevancia, cierta concordancia, ¿no?, con el tema que tocamos, ¿no? Bueno, sea como sea, esta parece que no hemos acertado mucho, todo hay que decirlo, pero da igual, porque lo importante es el contenido, no el continente. Y nos vamos hasta Arucas, donde se va a celebrar en grande, como no puede ser de otra manera, las fiestas en honor a San Juan Bautista, que es el patrono. Y vamos a saludar a su alcalde, Juan Jesús Facundo. ¿Qué tal, alcalde? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Javier, y todos los oyentes de la COPE.
Bueno, ¿qué tenemos por ahí para celebrar la fiesta del patrón?
Pues tenemos un programa amplio, ¿no?, de actividades que empezaremos incluso desde el 26 de mayo, estaremos ya con inicio de actividades, y ya a partir del 31, pues será el pistoletazo de salida, ¿no?, el pistoletazo de salida con el pregonero, con Antonio Cabrera, y toda una serie de actividades, sobre todo los fines de semana, pues llevadas a las diferentes, a los más pequeños, a los más jóvenes y también a los más mayores, ¿no?, a los más entrados en edad, que podamos disfrutar también de estas fiestas de patronales de San Juan Bautista, ¿no?
Bueno, desvelanos algo, alcalde, no sé, alguna actuación musical ahí que está en el horno todavía.
No, ya tenemos confirmado, por ejemplo, el día 1 tendremos el tributo de Fito Fittipaldi, un tributo original. El 16 de junio tendremos a la banda original, a De Jarabe de Palo, haciendo un tributo a Pau Donés, el 16 de junio, además de la feria de ganado, la feria Kilómetro Cero, y el 23 por la noche tendremos a Funambulista, ¿no? Uh-huh. Esto se remata a finales de junio con la banda sinfónica Ciudad de Arucas, con los espectáculos de las escuelas artísticas, con el festival jazz que vuelve a Arucas el 23 el Festival Jazz Canarias, con una orquesta inglesa y otra canario también, que además pues es un, creo que un excelente elenco para cerrar el 6 de julio las fiestas con además con humor, ¿no? Con Quique Pérez, con muchos artistas más, con el encuentro de besadores, que es una tradición ya en Arucas, ¿no? Y en este sentido, pues también dándole la identidad canaria, ¿no? Con nuestro festival folclórico, con el Corpus, el día 2 de junio, con los 20 años de la Asociación de Alfombristas Corpus de Arucas, que para nosotros es muy importante esa alfombrada que se hará el día 2 de junio y por medio de muchas actividades más infantiles y ya te digo, para los mayores también, con Chago Melián o Fabiola Trujillo también, con una evocación a México, y creo que es importante, ¿no? Que empezaremos el 31, aunque el día 30, el día de Canarias, tendremos a Mestizay, a Olga Serpa aquí también en Arucas, en la Plaza de San Juan, y un recorrido por diferentes temáticas, ¿no? Desde el deporte, el ocio, la cultura, el concierto, nuestro kilómetro cero y nuestra seña de identidad canaria, ¿no? Con la también la romería el 15 de junio, ¿no? Y la taifa.
Pues desde luego que sí. ¿Cuándo se empieza a engalanar ya todas las calles de Arucas, alcalde? Prontito, ¿no?
Pues ya llevamos en estas semanas pues poniendo las banderas. Ahora nos toca la iluminación en estos días para que ya desde el próximo semana estemos ya pues todo adornado y decorado, ¿no? Siempre después de venimos de Arucas Piedra y Flor, hemos cerrado ya una etapa de Arucas Piedra y Flor y ya sobre la marcha tenemos a San Juan, ¿no? Yo creo que, sí. Que es donde ponemos más ilusión, siempre agradecer al personal municipal de todas las concejalías del ayuntamiento, a las fuerzas y cuerpos de seguridad y protección civil y a todas las empresas que colaboran, ¿no? Para que esto sea una fiesta principal, al año tenemos la fiesta principal de San Juan Bautista y yo creo que además de nuestra ofrenda al Santo Patrón, pues también la misa y la procesión solemne el día 24 de junio, ¿no?
Alcalde, aguante un segundo porque tenemos una noticia de alcance de última hora que afecta al ámbito deportivo. Ya conocemos la decisión del míster de la Unión Deportiva Las Palmas, Juan Fran Cruz.
Sí, señor Javier, ¿se va o se queda? ¿Tú qué crees?
Yo creo que
ya se va. Ya es oficial, ¿eh?
Yo creo que se va.
Pues sí. Se marcha García Pimienta después de 3 temporadas. Consiguió la promoción de ascenso, la primera campaña estaba el equipo 14º, la segunda logró subir a la primera división y esta ha conseguido también el objetivo de mantener a la Unión Deportiva Las Palmas en la máxima categoría. Ya es oficial, a esta hora de la mañana no va a seguir García Pimienta en la Unión Deportiva Las Palmas, ni su cuadro técnico. Se va a despedir el próximo domingo en el partido frente al Deportivo Alavés y mañana va a analizar toda la situación y se va a despedir públicamente en la rueda de prensa, la previa, la última de la temporada y la última antes de un partido de García Pimienta. Le quedará posteriormente la que se juegue la que sea después del encuentro en el Deportivo.
En principio hay que confirmar ese extremo, todos los caminos lo llevan a la capital hispalense, no a Sevilla.
Hay varias ofertas, tiene varias opciones, pero efectivamente ahora mismo es la primera posibilidad que maneja el Sevilla para ser técnico de cara a la próxima temporada. Seguramente que el Sevilla lo hará oficial porque ya ha dicho que Quique Sánchez Flores no va a seguir, seguramente lo hará oficial también en los próximos días. Lo que ya conocemos es el primer paso de García Pimienta hacia el Sevilla, o el primer paso de la Unión Deportiva Las Palmas hacia Eder Sarabia o Luis Carrión, que
son
otros que están...
Eso es lo que te iba a decir, opciones.
Claro, Eder Sarabia y Luis Carrión, ahora mismo son los mejores situados. Eder Sarabia, que estuvo en el Andorra, y Luis Carrión, que sigue en el Oviedo y que tiene opciones de ascenso. Si sube, por cierto, renueva automáticamente Luis Carrión. Veremos lo que decide la Unión Deportiva.
Alcalde, está escuchando, sí, ¿no?, esta noticia. Estaba pensando sí, yo sí, que Xavi a lo mejor no sigue en el Barcelona, que de repente para Las Palmas no estaría mal.
Bueno, mejor si no sirve para Barcelona tampoco va a servir para la Unión Deportiva, ¿no? Mejor busquemos otro entrenador, porque yo creo que Xavi García Pimienta ha marcado un estilo y una época, y bueno, eso son cosas que pasan en el fútbol. Desearle siempre lo mejor a Xavi, porque nos ha dado también una parte de alegría, y bueno, la vida continúa y hay más entrenadores, ¿no?, y entrenadoras también, que pueden hacerse cargo de la Unión Deportiva, seguramente, y que ahí están los equipos técnicos para ello, ¿no?
Uh-huh. Alcalde, muchísimas gracias por atendernos, como siempre, un fuerte abrazo, a disfrutar de la fiesta.
Muchas gracias, siempre, a usted y a la COPE.
Bueno, Juanfran, pues nada, ya se ha
deshojado la Margarita.
Deshojado la Margarita, efectivamente, y ahora a buscar opciones, ¿no?
Correcto.
Creo que el partido del próximo domingo será una fiesta porque nos quedamos.
Una despedida para muchos, para Eric Curbelo, posiblemente para Álvaro Valle, para Sergi Cardona, veremos lo que sucede con Alberto Moleiro, y para el propio técnico de la Unión Deportiva, para Xavi García Pimienta.
Después, a las 2 de la tarde, tendremos todos los detalles de esta decisión del míster de la Unión Deportiva Las Palmas. Gracias, Juanfran.
A ti, Javier.
Nos quedan segundos para llegar a las 11 de la mañana. No se vayan porque todavía nos queda la tertulia de concejales del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, el espacio dedicado a los jóvenes empresarios, y después vamos a hablar con un ortodoncista. Esto en la segunda hora. Escuchamos ahora el boletín informativo. No se vayan, aún hay más.
Why you had to hide away for so long? Why did we belong? Mr. Blue Sky, please tell us why you.